En Capital Radio, Motor sobre Ruedas, con Chimo Ortega.
Buenos días, una mañana más aquí en Capital Radio en este programa sobre ruedas, no solo con Chimo Ortega, con Félix Franco, con José Antonio González, con Miguel San Martín, con todas las integrantes de este equipo que hace la automoción uno de los ejes, la movilidad, uno de los ejes principales de nuestra radio. Y como no puede ser de otra manera, también con buenos amigos que tenemos para empezar al otro lado del teléfono. Y la primera de ellas es Noemí Navas, la directora de comunicación de ANFAC. Hola, Noemí, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Y decía, esta mañana nos hemos retrasado un poquito por los que estaban también nuestros amigos del Corte Inglés, pero queríamos empezar para hablar un poco de en qué punto se encuentra la movilidad. ¿En qué punto nos encontramos, Noemí?
Me pides un análisis muy amplio.
Te pido la sabiduría que lleva amplísimo. Implícita a ti misma.
Ahora mismo estamos en un periodo de transición complejo. La industria de la automoción está transformándose hasta el punto que es posible que cambie de nombre, o eso dicen ciertos estudios de ciertas consultoras, que al final nos llamaremos industria de la movilidad en lugar de industria de la automoción.
Exacto.
Y esto requiere una aproximación desde muchos enfoques, que ya no es solo el vehículo privado, ya no es solo la parte que me corresponde a mí estrictamente, por decirlo de alguna manera.
Ajá.
Necesitamos un enfoque desde múltiples puntos de vista y también desde múltiples sectores empresariales. La intermodalidad va a ser la clave, sobre todo en zonas urbanas. Es decir, el vehículo privado va a tener un papel muy importante, pero combinado con transportes públicos, vehículos compartidos, incluso transportes de movilidad individual, que últimamente se están poniendo muy, muy de moda.
Uh-huh.
Y con ese será un poco lo que es el panorama en las ciudades, todo tendente a una reducción progresiva y radical de las emisiones de CO2 y contaminantes en las ciudades. Y luego las zonas interurbanas, pues habrá que ver cómo combinamos las necesidades de las zonas rurales y las zonas interurbanas con las zonas urbanas. Por eso te digo que el vehículo privado seguirá teniendo un papel, porque al final hay mucha gente que se traslada desde poblaciones de fuera del núcleo del núcleo urbano a trabajar a la ciudad. Entonces, el vehículo privado tendrá mucho peso en esos desplazamientos hasta que el transporte público, autobús, cercanías, etcétera, tenga un peso todavía mayor, que en el caso de Madrid es importante, pero hay otras zonas que no tanto. Y a partir de ahí dejarán su vehículo privado, entendemos, y entrará en juego esta intermodalidad que comentábamos. No sé si me he explicado lo que quería decir.
Te has explicado fenomenal. Déjame que te haga. Has dicho una frase además interesantísima. Que me he quedado con ella, me la he apuntado, de esa que nos apuntamos los periodistas. Necesitamos un enfoque múltiple y eso va con el camino de la intermodalidad. Me parece que es genial y además racionalizando los modos de uso del transporte que tenemos disponible. Noemí, te voy a hacer sacar la bola de cristal, hoy va a ser muy breve, es un repaso rápido. Tenemos poco tiempo, pero te voy a hacer sacar la bola de cristal. ¿Cuándo realmente, hablamos mucho de movilidad, pero cuándo realmente tendremos esta nueva movilidad de la que tanto hablamos? Porque es una pregunta que nos hacen muchas veces los oyentes. ¿Cuándo realmente la tendremos como una cosa real? Porque es verdad que tenemos car sharing, tenemos muchas, como que va llegando todo, pero que lo tenemos un poco desorganizado, diría yo.
Yo pienso que hay que hacer un esfuerzo conjunto de las administraciones, las empresas y los ciudadanos.
Uh-huh.
Al final, hay una cosa que dice mi presidente que tiene razón, que es que el tipo de movilidad que vamos a tener lo va a decidir la sociedad, no lo van a decidir los fabricantes de coches, no lo van a decir los gobiernos exclusivamente, sino que va a ser una decisión conjunta en el que la sociedad, las personas, van a tener una parte muy importante. Al final, la demanda condiciona cómo van a ser los usos. Si conseguimos, a través de un trabajo conjunto, darle al ciudadano unas soluciones de movilidad que sean adecuadas para sus movimientos habituales en el día a día, esto irá evolucionando mucho más rápido. Pero si tenemos unas tasas de congestión, como tiene Madrid o como tienen otras ciudades importantes, que hacen inviable la convivencia del vehículo privado con los autobuses o el servicio de trenes de cercanías no es bueno o falla mucho cuando llueve. Esas distorsiones tienen que cubrirse, tienen que intentar darse soluciones a esas distorsiones para que la parte de intermodalidad, pues yo qué sé, todas las tecnologías con las aplicaciones para saber cuándo viene el transporte, si hay vehículos compartidos cerca, si todo eso tiene que ir superando los obstáculos que tienen ahora, que es sobre todo que no están que no conversan entre sí, que no están imbricados, no están interrelacionados, y eso es una decisión que parte también de las administraciones, el ordenar
interrelacionar, exacto.
Ordenar esto como un marco, y luego los fabricantes de automóviles están plenamente comprometidos. Yo no me hace falta recordar en un foro como el vuestro, que sois muy listos y sabéis mucho de este sector, que la mayor parte de los servicios de movilidad que están puestos en marcha a día de hoy, por no decir todos, pertenecen a automovilísticas. Al final, el mayor esfuerzo inversor se está haciendo también desde la parte automovilística, con lo cual estamos ya en ese movimiento, estamos ya aportando soluciones, pero sería fundamental un marco de actuación homogéneo y que nos diera un entorno coherente y cierto para todos, para los ciudadanos, para las empresas y para las administraciones.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Muchas gracias, Noemí, y ya sabes, dentro de nada nos vemos. Un beso. Venga, muy fuerte.
Un beso. Chao.
Pues ahora estamos con un buen amigo, José Luis Blanco, que solo le he llamado para que nos dé un dato que tenemos y que es muy bueno, porque el autogás en agosto ha sido la fórmula más elegida por los compradores de vehículos eco. Hola, José Luis, ¿cómo estás, amigo?
Hola, buenos días, Chimo. Un placer, como siempre, hablar contigo.
No podíamos dejar pasar este dato. Es significativo, ¿verdad?, de por lo que está apostando el cliente.
Pues mira, justamente estoy ahora mismo en un congreso mundial del GLP en Ámsterdam y vengo aquí justamente para hablar de por qué España es un caso de éxito. Evidentemente no estamos llegando, en el tema del autogás, evidentemente, no estamos llegando a lo que tiene ahora mismo un Turquía, un Corea, un Italia, que tienen casi 4 millones de coches autogás en el mercado, cada uno de ellos. Pero, chico, oye, hemos crecido en los últimos 3 años de 40.000 vehículos, este año vamos a llegar a 120.000.
Que no está nada mal. Es
como 30.000 coches nuevos y como vamos a casi transformar 10.000 más. Es decir, el caso de éxito es muy muy claro, y aquí estoy pues para explicarlo porque estamos llegando a estas cifras.
Pues José Luis, no te quiero entretener, se nos va el tiempo, vamos con la mañana agobiada, pero a la vuelta nos tienes que venir aquí a contarlo, lo que estás contando en Ámsterdam. Muchas gracias por sacar estos 2 minutos para nosotros. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Pues un placer, venga, hasta luego. Hasta luego, Chimo.
En Capital Radio, Motor sobre Ruedas, con Chimo Ortega.
Ya estamos aquí de vuelta después de esta pequeña pausa de publicidad y estamos con Joaquín Chacón, el director general de Albufera. Hola, Joaquín, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, muy bien.
Estamos haciendo un repaso esta mañana a la movilidad y, como no, teníamos que hacerlo con Albufera. ¿Cómo va nuestro proyecto, Joaquín?
Bueno, pues va bien, va dando pasos firmes, pero despacio, la verdad. El tema, nos hemos vinculado mucho a todo el desarrollo que se está haciendo en Europa. Uh-huh. Y tanto el año pasado como este, pues yo creo que nos hemos dedicado más a tareas administrativas que a avanzar. Pero sí que es cierto que hay una serie de reuniones ahora entre octubre y diciembre entre Bruselas y algunas otras ciudades europeas, donde ya se van a fijar los pilares del desarrollo de las baterías del futuro, donde estamos nosotros, claro.
Bueno, pues con eso contamos. Son apuntes que estamos haciendo esta mañana. Queríamos que estuvieras, por supuesto, en este repaso. Darte las gracias y estoy seguro que nos vemos pronto y hablaremos sobre ese futuro. Y ya sabes, en cuanto haya noticias, Capital Radio está ahí con Albufera.
Perfecto. Muchas gracias, Timo.
Un fuerte abrazo.
Sí, sí. Venga, un fuerte abrazo. Hasta luego.
Y ahora sí, ahora llega el momento. Sí, estábamos haciendo un repaso a las tecnologías y miren, me niego. O sea, hablar de tecnologías de futuro, me niego, porque yo creo que ya son realidades las dos tecnologías que tenemos aquí. Además, son las que nosotros más apostamos y en el fondo son complementarias, porque yo recuerdo una mesa en la que estabais los dos en el concesionario virtual de Hyundai, en el que llegamos a... Bueno, no estabas tú, estaba Rafa del Río. Fallaste ese día, claro, como siempre. No te preguntes. No les pienso presentar para que no puedan hablar. Me dice el técnico, me dice Feli Franco. No, no les al presentar, es que cuando les presente no me dejan hablar. Estamos hablando de la Asociación Española de Hidrógeno y de la Asociación Española del Vehículo Eléctrico. Y, por supuesto, estamos hablando con Miguel Peña, el secretario de la asociación, y con Arturo Pérez de Lucía, el director de AEDIVE, porque son buena gente, aunque nos falló, es verdad, Miguel, esa se la tenemos que guardar.
Buenos días, Miguel. Puede estar en todo. Buenos días.
Hola, Arturo.
Buenos días.
Gracias por la entrada y dedicar esta media hora a explicar qué es AEDIVE y... No, es una broma.
Es verdad que nuestros oyentes seguro que no saben ni lo que es AEDIVE ni la Asociación Española del Hidrógeno. No, yo lo que quiero es avanzar. Llegamos, decía en aquel día, a una conclusión que es que son complementarias. Quizás sean las tecnologías más complementarias de todas las alternativas. Sabéis que no me gusta el término de alternativas y lo llevo intentando esquivar todo el rato, pero al final sale de las que manejamos. Y yo... Es verdad que creo que son las de futuro, pero no solo las de futuro, porque ya son presente. Vamos a empezar por Arturo, porque quizás sea más presente todavía, porque hay mayor oferta y porque además todo hace indicar que 2020 va a ser ese famoso año de la disrupción que todos esperábamos desde hace tanto, porque hay una cosa que los fabricantes no se pueden resistir, que es a las multas.
No, efectivamente, ¿no? La verdad es que 2020 para nosotros es el año de, entendemos, de inflexión al impulso de la movilidad eléctrica, precisamente por ese objetivo que hay en la Unión Europea de reducción de emisiones medias de 130 a 95 gramos de CO2, lo que va a hacer que los fabricantes tengan necesariamente que vender muchos vehículos eléctricos para poder cumplir con esos límites.
Os doy un dato. Ayer nuestros compañeros de Europa Press, les doy la enhorabuena, buceaban entre las cifras y, aunque no se han hecho oficiales, ellos sacaban el dato de que de enero a agosto llevamos 122 gramos de media en las ventas totales de este año, pero que en agosto, de hecho, habían subido a 123. Es decir, en vez de acercarnos a esos 95 gramos, que a partir del 1 de enero vamos a tener que cumplir, quizá nos alejamos. Miguel, ¿por qué nos estamos alejando?
Bueno, pues no estoy muy seguro aún, porque tal vez me lo podrías decir tú, porque tampoco entiendo muy bien por qué en estos últimos años los vehículos eléctricos aún no han despegado. Yo cuando compré el mío hace unos 5 años, yo tengo un vehículo eléctrico de batería, pensaba que iba a bajar muchísimo el precio de los vehículos eléctricos y curiosamente ha sido al revés.
Y fijaros, que Volkswagen presenta el ID como el coche del pueblo, el coche más cercano, y lo presenta por 30.000 euros, que, perdón, y tuve ayer en una mesa sentado al representante de movilidad eléctrica, Carlos, del grupo Volkswagen, y se lo dije, hombre, tanto como el pueblo, 30.000 euros, pues igual a la gente le cuesta llegar.
Sí, no todo el mundo puede gastarse 30.000 euros en un vehículo. Tal vez ese es el problema, que hay mucha tecnología que hay que amortizar y hasta que nos amortice...
Hasta que los volúmenes no sean los que permitan la amortización, eso es,
puede ser. Y tal vez en 2020 ya empecemos a amortizar tecnología.
Lo cierto es que en cualquier caso sí que hay siempre este tema que tratamos de que el vehículo, cualquier vehículo, es mucho más que el precio de venta en lo que serían sus consumos y lo que cuesta realmente, ¿no? En el uso se produce un gran consumo a lo largo de la vida útil, que en el vehículo eléctrico es muy pequeño y que evidentemente pues ayuda a compensar. En cualquier caso, yo creo que estamos a una media de unos 3-4 años para que haya un equilibrio de venta de precio al público entre vehículos de combustión y vehículos eléctricos. Y en cualquier caso, con esto que planteábamos de las multas a las que pueden enfrentarse los fabricantes a partir del 2020 y que además se irán reduciendo los objetivos de reducción de emisiones de CO2 y serán más potentes, pues al final probablemente se generen dos cosas. Una, un cierto incremento de los precios, previsiblemente, de combustión, porque al final los fabricantes tendrán que repartir ese incremento de costes entre el usuario final, y una reducción en el precio de los vehículos eléctricos porque necesitarán hacer ofertas potentes para poder incrementar el número de ventas. Hay que tener en cuenta que por cada gramo de CO2 por vehículo son 95 euros. Y si eso lo multiplicas por varios cientos de miles de vehículos, pues pueden ser multas muy potentes.
La verdad es que es un año de irrupción. La industria también, como todo, se mueve a base de legislación, como todas las empresas. Pero también es verdad que ya va estando madura la tecnología eléctrica. Y en cuanto hablamos del hidrógeno, nuestros amigos de Hyundai lanzan un spot en unos días que ya hemos tenido la suerte de ver, que es absolutamente impresionante. Os lo voy a contar porque la radio, aunque dicen que no se ve imagen, es muy descriptiva, que se ve al Nexo, al coche de hidrógeno de Hyundai, en marcha, con una manguera enganchada al tubo de escape, que va una burbuja de plástico, en la que dentro está Mireia del Monte, que sabéis que es imagen de la marca, corriendo en una cinta y respirando lo que sale por el tubo de escape de ese Nexo, que obviamente si fuera tóxico no podría respirarlo, que nadie se asuste, y para dar una idea de lo que es lo que contamina un coche de hidrógeno. Vamos, mejor publicidad nos pueden hacer, Miguel.
Sí, supongo que sí, que cuando uno ve una figura
es
pública...
Es impactante.
Y de esa manera además impacta más, pero efectivamente el coche de hidrógeno con respecto a un vehículo eléctrico de baterías, la única diferencia es que genera agua, es lo único que genera, que se puede echar, como comentas, por un tubo de escape o se puede acumular, como hace el Toyota Mirai, en un depósito para después usarlo para regar las plantas de tu casa. En todo caso,
agua destilada, además.
Es agua destilada.
O sea, agua pura,
sí,
que te puedes beber, incluso que no. A ver, yo no recomiendo a nadie que se lo beba, ¿vale? Pero es verdad que podría beberla porque es agua pura.
Sí, el agua destilada, si se bebe únicamente agua destilada,
te puedes poner malito.
Pierdes minerales, no es adecuado. Pero sí, es agua que se puede beber, efectivamente. En la Estación Espacial Internacional es el origen del agua que utilizan para beber, con aditivos de minerales, evidentemente.
Sí, ¿se acuerdan esas pastillitas, los que somos aficionados al campo, que nos llevamos para los aditivos para echarle al agua y tal? Pues con esas cosas sería perfecto.
Pero fíjate que yo pondría en positivo el mensaje de Miguel, y no es la única diferencia entre el vehículo eléctrico y el vehículo de hidrógeno, sino que al final el vehículo eléctrico y el vehículo de hidrógeno comparten dos similitudes que les hacen casi siameses, y es que son cero emisiones en la propulsión. Y eso yo creo que, primero, son vehículos cero emisiones y además no contaminan, y evidentemente Mireia puede hacer estas carreras con un coche de hidrógeno, con un coche eléctrico, porque evidentemente no emiten nada.
Ahora os voy a hacer una pregunta que yo tenía ganas de volveros a tener juntos para poderos hacer. Ahora hablamos, o hasta ahora, hasta hace unos años, hablábamos de alternativas en la movilidad, a la compra de un coche, cuando hablábamos entre un diésel y un gasolina. Y la gente te venía y decía, ¿qué me compro? ¿Un diésel o un gasolina? Y tú hablabas con él y decías, en función de los kilómetros, en función de no sé qué. Lo que nos preguntarán dentro de... Es que ya lo de los largos, cortos y medios plazos ya se me escapa, porque como va todo tan rápido, lo que nos preguntarán en un plazo de tiempo razonable será que me compro un coche de hidrógeno o un coche eléctrico, y para qué, por ejemplo, porque el hidrógeno para el transporte pesado se presenta como una solución muy buena y quizá para el vehículo particular el eléctrico también sea más fácil, porque no hay que ir a ningún sitio. Bueno, no digo nada, que Arturo me pega con lo de la carga vinculada, pero quizá tendremos que elegir ese pasado de entre diésel y gasolina, sea entre un hidrógeno y un eléctrico.
Bueno, si me...
Hemos puesto fecha al fin, sí, de los motores de combustión, o sea, no soy yo el que lo ha dicho.
Yo creo que al final la diferenciación más fundamental que tendrán que hacer los ciudadanos es: ¿me compro un vehículo que sea nada contaminante o que sea poco?
Yo eso lo doy por supuesto.
Claro, pero esa será la gran pregunta, ¿no? Yo solo puedo decir que yo uso vehículos eléctricos y viajo con ellos. Últimamente estoy viajando mucho a Asturias, por ejemplo, que tenemos ahí proyectos importantes, y viajo en vehículo eléctrico, y pues el lema típico de si se puede, pues si se puede viajar en vehículo eléctrico. A finales de 2019, como os habíamos comentado muchas veces, o principios del 2020, habrá un mallado básico de infraestructura de carga rápida que elimine definitivamente el problema de la ansiedad de autonomía en todo el territorio nacional, y verdaderamente es un vehículo tanto para uso urbano como para viajar. Evidentemente hay vehículos de hidrógeno que ya empiezan a poner en marcha marcas como Hyundai, Toyota, etcétera, y en ese sentido Miguel nos podrá apuntar.
Miguel.
Sí, solamente para, por el que no lo sepa, el que no esté oyendo, la diferencia fundamental entre un vehículo de baterías y un vehículo de hidrógeno es la manera de acumular la electricidad. Exacto. En un vehículo de baterías se hace en la batería, que todo el mundo conoce, con un rendimiento alto, tanto de uso como de acumulación.
Mucho más alto que cualquier vehículo de combustión.
Sí, eso por supuesto. Y en cambio, el vehículo de hidrógeno tiene un rendimiento un poquito más bajo, porque esa electricidad hay que transformar en el hidrógeno, y después el hidrógeno en el coche, otra vez en electricidad. Tiene la gran ventaja de que se puede rellenar un depósito de hidrógeno en el tiempo típico de una estación de servicio, las que usamos habitualmente. En 5 minutos uno ha rellenado un depósito de hidrógeno. Los vehículos de batería siempre van a tener ese problema de una espera más larga. Uh-huh. Eso prácticamente es inevitable. Cuantos más kilómetros, vas a necesitar más espera, porque hay incluso un límite teórico en la cantidad de electricidad que puedes poner en una batería. ¿Cómo se va a elegir? Se va a elegir en función de la aplicación. Habrá aplicaciones en las que sean perfectas las baterías y no tenga sentido el hidrógeno. Habrá aplicaciones claramente donde el hidrógeno va a superar las baterías, y habrá aplicaciones donde a lo mejor hay otras alternativas. Y perdona que diga alternativa,
pero
los biocombustibles usados en el entorno adecuado, que eso es importante, también pueden ser una alternativa para grandes vehículos, grandes distancias, etcétera.
Yo tengo... mucha esperanza en los biocombustibles, porque hay muchos desarrollos, y tengo mucha esperanza en el biogás si somos capaces de gestionarlo de una manera limpia para ciertas aplicaciones. Vamos, ojalá, y me salgo del automóvil, todas las calefacciones, sí, de todas las grandes ciudades funcionaran con biogás, sí, y estuviéramos eliminando CO2 de la atmósfera en vez de emitirlo.
Bueno, hay otro tema. Estamos hablando de automoción.
Exacto.
Pero el hidrógeno va un poquito más,
va más
de
allá.
Automoción.
De hecho, Japón es un país que ha apostado por la tecnología del hidrógeno como la base de su alimentación eléctrica en general, para todo.
La gran ventaja del hidrógeno es que puede acumular muy fácilmente todas las energías renovables. Abre el campo de las energías renovables enormemente, porque el gran problema de las energías renovables es su acumulación, precisamente.
Exacto.
Su almacenamiento. Y el hidrógeno ahí es un vector perfecto. Puede transformar una energía renovable en gas natural que puedes usar en tu casa. Eso es una ventaja enorme, porque incluso puedes usar la infraestructura actual que existe de gas natural con un hidrógeno que viene de energías renovables. Entonces, el hidrógeno va un poquito más allá también de...
Claro, no solo la aplicación de la automoción. Por eso decía que yo creo que son dos tecnologías que son actuales y complementarias actuales, porque hay muchas más cosas con el hidrógeno las que ustedes imaginan. Uh-huh. Pero vamos a volver al día a día. Venga, te voy a dejar, Arturo.
No, yo...
Tenemos dos congresos pendientes.
Sí.
Uno... que va a ser ya, y otro que va a ser en febrero, y tenemos la suerte de teneros a los dos para que nos lo anunciéis. El primero es el de Arturo.
Efectivamente, en el que además... ¿puedo hacer un apunte a lo que ha dicho
Venga,
Miguel
va,
antes?
Venga, sí, te dejo.
No, básicamente...
No hay nada como tener un periodista
en
la mesa.
El gran mensaje, yo creo que es que va a haber una variedad de tecnologías ecoeficientes con las que vamos a poder
que no pensemos
compartir.
Que vamos a estar encasillados.
Efectivamente, ¿no? Y luego en la movilidad eléctrica lo que sí falta es a veces mucha difusión a la hora de entender que es muy diferente al proceso de combustión o de carga actual que tenemos, y que evidentemente cuando tú vas en itinerancia no necesitas estar mucho tiempo cargando para poder llegar a tu destino, sino cargar lo necesario para poder llegar a destino y cargar en vinculada allí, que es cuando es más eficiente.
Es decir,
al final
no nos dé miedo no cargar el coche hasta arriba, por Dios.
Porque no tiene sentido, pero al final para mí la gran ventaja del vehículo eléctrico es la capacidad de interactuar con el sistema eléctrico, que ese es el mayor factor, ¿no? El de la eficiencia energética.
El autoconsumo. Por ejemplo, sí. Es una de las ventajas del vehículo eléctrico, también del hidrógeno no lo solo... será, porque puede generarlo, pero...
No, pero exactamente, por ejemplo, sí. El vehículo tiene una gran cantidad de acumulación de energía.
Claro.
Con un vehículo de baterías es totalmente reversible,
claro.
Pero uno de hidrógeno no.
No, va a ser otra aplicación solo. Distinta, pero en uno de baterías... todos los coches, a mí me preguntan, y yo sí. Quiero destacar esto, el 100% de los coches eléctricos no es más que problema de software, el que no lo lleva ya instalado.
Claro.
Es decir, pueden revertir la energía a la red eléctrica. Es decir, en cuanto esté el autoconsumo, usted puede llegar a enchufar. Actualmente, sí, y corrígeme si me equivoco, puedes enchufar, el Nissan Leaf, por ejemplo, viene perfectamente preparado, puedes enchufar tu coche a la red, la red tira del coche,
eso es.
Y luego carga cuando la energía es más barata. Ahora mismo tienes que volcar la energía a la red y ya no y te la paga, o sea, ya hay un
sí, ya se puede jugar porque hay
se juega
normativamente...
con lo que vendes y con lo que compras.
De todas
pero
maneras...
llegará un momento en que no vendas y compres, claro. Que enchufes tu coche a la red y sea un generador de energía.
Bueno, llegan figuras como la del agregador de demanda, ¿no? Que
exacto.
Lo que viene es a suplir ese tipo de circunstancias y a generar un valor añadido. Pero hablemos no solo de autoconsumo, es generación distribuida, almacenamiento energético e impulso a las energías renovables. Y ese yo creo que es el gran valor de la movilidad eléctrica. Y si te parece ya, como me habías dado el pie...
Venga,
hablamos de nuestro congreso.
Te dejo porque voy a ser radio oficial.
Va a ser Capital Radio, radio oficial en la quinta edición del Congreso Europeo de Movilidad Eléctrica que celebra AEDIVE, nuestra asociación en Madrid, y que tendrá lugar el 23 y 24 de octubre en el Complejo Duques de Pastrana, en Paseo de La Habana.
Aquel congreso de locos en el que tuve la suerte que el primer presidente de AEDIVE me entregara nuestro amigo
Santiago
Losada me entregara el premio al periodista del coche eléctrico, porque en aquel entonces éramos cuatro locos los que nos dedicábamos a comunicar esto de lo que hoy habla todo el mundo, de movilidad, energías alternativas, esto va a cambiar. Bueno, pues aquel entonces era cuatro locos y estos señores de AEDIVE tenían muy fácil elegir quién era porque era cuatro
sí,
locos.
Sí, pero fíjate, bueno, pues seguimos teniendo los premios a AEDIVE Santiago Losada, que se
exacto.
Celebra en la noche del 23, y luego además hay que tener este congreso que celebramos este año tiene un planteamiento muy importante, primero por lo que hemos hablado de lo que va a pasar en Europa en la reducción de emisiones de CO2, a nivel político, tanto a nivel nacional como europeo se generan cosas importantes y hay una mesa muy interesante sí. Política, pero también se hablará de innovación en la automoción, de los nuevos modelos de movilidad y toda la tecnología vinculada a ese desarrollo, ¿no? Además contaremos con personalidades importantes del mundo de la política, de la empresa a nivel nacional y europeo, y yo creo que es un congreso en el que nadie puede que esté interesado en el tema se lo puede perder. Y simplemente déjame dar la página web, que sería www.congresovehiculoeléctrico.com, y ahí todo el que quiera pues puede acceder a la información y desde luego apuntarse al congreso.
Y decía antes de seguir en materia, que ya que os tenía reunidos, en febrero también tenemos otro congreso que además estamos de suerte este año y viene a Madrid.
Bueno, en febrero no.
Bueno,
va a ser más bien en octubre, que estamos empezando a organizar.
Bueno, cómo estoy de mal.
Perdón para la confusión.
No, Dios me libre. Mira, un año entre uno y otro.
Entonces, en octubre, el año que viene, celebraremos el Congreso Europeo de la Energía del Hidrógeno. Es un congreso que ya celebramos en el año 2005 en Zaragoza.
Cierto.
Después fue algún otro país europeo con algún problemilla, porque en Europa no todo funciona igual de bien que pensamos. Algunas veces hacemos las cosas bien
y
aquí.
Y porque aquel de Zaragoza de 2005 salió especialmente bien.
Muy bien, sí.
Todo hay que decirlo.
Así que decidimos repetir. Y en el año 2014 lo hicimos en Sevilla. En el año pasado, el 2018, lo hicimos en Málaga.
Exacto.
Y para no que sea tan olímpico de cada cuatro años, y vamos a intentar que sea cada dos y que el año 2020, el año que viene en octubre, podamos celebrarlo aquí en Madrid. Que esperamos tener ya una estación de servicio de hidrógeno. Esperamos.
Eso porque... te iba a preguntar porque ahí quería ya llegar, porque cuando hablamos de hidrógeno es algo que le pasó al coche eléctrico en su principio, porque ahora a Arturo se le llena la boca de decir tenemos un vallado, puedo ir a Asturias. Es verdad, los planes de Iberdrola, de Endesa, de las
duda.
Eléctricas en general hacen pensar que si todo se lleva, si las administraciones les permiten llevarlo a cabo con el papeleo, sobre todo, porque ellos se quejan principalmente de la burocracia, no de otra cosa, que en 2020, al final de 2020, no solo tendremos un vallado, sino que llegaremos a poblaciones menos grandes y, uh-huh. y podremos circular sin ningún problema. Ahora empezamos quizás ese problema con el hidrógeno, porque además ahí tuvimos un... porque la gente me pregunta, pero ¿has contado que había? Bueno, vamos a contárselo. Sí, había, es verdad, teníamos unas cuantas. ¿Cuántas eran?
Ahora, concretamente, tenemos 4 estaciones de servicio en España. Solo 4 estaciones
solo
de servicio.
Solo 4. Había antes además unas que hubo que cambiar porque cambió la forma. Explícalo tú, Miguel, que lo explicas mejor, porque yo me voy a liar.
En realidad, ha habido más de 4 estaciones, pero muchas de ellas han estado ligadas a proyectos europeos, por ejemplo, y una vez acabado el proyecto europeo,
se ha
desmantelado. Una gran diferencia con lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Alemania, que ya tienen más de 50 estaciones de servicios, una red que puede cubrir todo el territorio nacional, aquí también lo podría cubrir, y que cada vez que ha habido un proyecto la estación se ha mantenido. Exactamente, es una apuesta
un poco más inteligente.
Es una apuesta a muy largo plazo. También la apuesta del proyecto nacional alemán ha sido de 2.000 y pico millones de euros en 10 años y aquí no hemos llegado a eso ni por asomo.
También es verdad que los fabricantes alemanes, yo recuerdo mis primeras pruebas de coches hidrógeno, fueron BMW, Mercedes, hace mucho tiempo con aquellos cartuchos, no eran ni siquiera las estaciones de recarga, eran de aquellos cartuchos.
Había mucha variedad de manera de
¿recuerdas?
Sí.
Y era la primera experiencia y se volcaron con eso en su momento, con lo cual también hicieron un poco el lobby de presión.
Exacto. Volviendo a lo que me comentabas, hay 2 estándares. Uno antiguo, que el hidrógeno va a 350 bares de presión, 350 veces la presión atmosférica, y el moderno que va a 700. Y las 4 que tenemos en España van a 350 todavía.
Ese es el problema, el que yo hablaba, de que, por Dios, no las quitemos, transformémoslas a 700, que hoy no se nos ocurra quitarlas, que somos muy cabezotas para eso, transformémosla e instalemos más.
Y también el problema adicional de que las 4 que hay, 2 son de los 2 centros más importantes de hidrógeno que hay en España, la Fundación del Hidrógeno Aragón y el Centro Nacional del Hidrógeno, en Huesca y en Puerto Llano, y las otras 2 son de 2 empresas, Abengoa y Ajusa, con lo cual no son estaciones abiertas al público como se puede encontrar uno en Alemania. Uno puede ir a recargar su vehículo allí.
Eso te iba a decir, pero si llegas a Bengoa a recargar
tu
producto,
si tú llegas a Bengoa,
te recargan,
exactamente. Y creo, no lo sé, pero creo que te lo dan gratis. Teniendo en cuenta que solamente hay 2 vehículos de hidrógeno circulando en España, no creo que sea mucho más.
Con el gas natural pasa un poco lo mismo, porque el gas natural estaba más implantado en el transporte público, sobre todo en los autobuses, y la MT parecía aquello rarísimo, pero tú llegabas a recargar cuando... Claro, nosotros tenemos la ventaja de que los probamos, entonces cuando llegabas con un coche de gas natural, en vez de mirarte como raro, llegabas a la puerta a la y le decía al señor, hola, buenas, es que vengo a recargar mi coche. Y decía, sí, sí, pase. Y no te lo cobraban al principio. Era espectacular, porque aquellas empresas que han apostado por una tecnología, pues hombre, digamos que son un poco friendly con esa tecnología y ayudan a que se implante. ¿Cómo ves tú el mallado del hidrógeno? ¿Lo podremos tener relativamente en un tiempo?
Pues...
porque los fabricantes, los pocos que hay todavía que comercializan coches de hidrógeno, por los que hay, se quejan precisamente de, sí, yo tengo el coche aquí, yo he tenido la suerte de probar tanto el Mirai como el Nexo, como otras cosas fuera, pero llegan aquí y dicen, pero no lo puedo traer. O sea, sí, ya te puede gustar mucho, pero olvídate.
Pues efectivamente, es el gran problema para comprar un poquito estas 4 estaciones con un estándar antiguo que tenemos en España. Pues te puedo decir que en Alemania hay más de 50, en Japón hay más de 100. Además, Japón, las Olimpiadas de Tokio el año que viene...
Lo van a disparar, porque es el país que ha apostado por el hidrógeno.
Ellos quieren pasar de unos miles de vehículos que hay ahora circulando a varios cientos de miles. Ya veremos para las Olimpiadas si esto es así, pero tiene pinta de que va a ser así. Claro, nosotros evidentemente vamos muy tarde, porque la apuesta de Japón lleva haciéndose desde hace más de 10 años. En Alemania, como te digo, igual, con presupuestos grandes, que además parte lo ponen las empresas y parte lo pone el Estado. Con lo cual, no es algo que haya que hacer de un año para otro. Aquí vamos muy tarde. ¿Cómo lo veo en el futuro? Pues que nos arrastrarán. Al final, evidentemente, llegará una gran ola de que la gente en Europa utiliza vehículos de hidrógeno y habrá que poner estaciones de servicio. Habría que adelantarse un poquito.
Ya, pero eso es un problema país. Y yo aquí siempre valoro mucho, mucho el esfuerzo que hicieron los chicos de Tesla, que estaban aquí en España además, porque cuando hablamos de que hay que ver cargadores, resulta que tú vas por la Nacional 4 o por cualquier carretera y de repente ves una estación de supercargadores de Tesla que dices, anda, mira, y la gente lo identifica con coche eléctrico, no solo con Tesla, y dice, mira, se puede cargar, es
bueno, al final
hiper llamativo. Entonces, ¿Por qué no hacemos un proyecto país si realmente creemos y estamos anunciando que vamos a prohibir, que si los motores de combustión, bueno, no los prohíbo, pero no los voy a fomentar la venta, lo que quieran? Al final, ¿por qué no hacemos una apuesta país por las tecnologías limpias?
Te estás metiendo en un terreno pantanoso.
Estoy metiendo que me van a dar...
¿Por qué no hacemos una apuesta por la educación, que llevamos muchos años diciéndolo, por la sanidad?
Esto ¿por qué no hacemos un proyecto país?
Claro.
Déjalo, Miguel, me sigue.
Casi lo dejamos aquí, porque las respuestas son...
Son muy complicadas, sí.
No, cada uno tiene la suya.
Y más en este periodo.
Yo creo que estamos en un mundo en el que también hay que mojarse un poquito, ¿no? Digo que se tire uno al agua, pero sí mojarte un poquito, ¿no? Y al final yo creo que tenemos que lanzar un mensaje a las administraciones públicas, a los diferentes grupos políticos y realmente al Estado, ¿no? Y al gobierno que esté representando. Hay unos objetivos, evidentemente, de descarbonización. No podemos ser ajenos. Tenemos un verdadero problema en la descarbonización del transporte, pero también en problemas asociados a la salud del ciudadano en los entornos urbanos. Y esto hay que cogerlo por los cuernos y yo creo que todos los grupos políticos tienen que ser conscientes de ello. Nos enfrentamos ahora a unas nuevas elecciones, pero tenemos aquí un planteamiento de un plan nacional integrado de energía y clima que tenemos que cumplir, ¿no? Y muchas veces lo hemos comentado. Es decir, hoy en día tenemos todavía comunidades autónomas que no disponen de ningún documento programático, plan o estrategia de lucha contra el cambio climático, ¿no? Podríamos estar hablando de Galicia, de Asturias, de La Rioja, de Murcia. Otros los tienen a otros niveles, ¿no? Yo creo que se tiene que trabajar.
Déjame que haga un inciso.
Sí, cómo no.
Mejor que cuando los tengan sean todos parecidos, porque
claro,
es otro problema
que tenemos.
Claro,
ese es el planteamiento que yo trabajaba, ¿no? Al final, el gobierno, y esto se lo escuché hace poco, que lo escribió Begoña María Tomé, ¿no? Que es responsable de energía y cambio climático de Listas. El gobierno, pues, tendría que incluir en la futura ley de cambio climático y transición energética la obligación a las comunidades autónomas a presentar planes de energía y clima antes del 2021, ¿no? Y que hubiera una homogeneización y realmente un compromiso de las y cohesión entre los distintos y coordinación entre las distintas administraciones para llegar a alcanzar los objetivos que tenemos, ¿no? Porque al final estamos todos dando palos, pero no sé si vamos a romper la piñata, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que tenemos que organizarnos, tenemos que poner las cosas sobre la mesa y coger el toro por los cuernos.
Os voy a dar otro dato. ¿Sabéis que las ventas de vehículos en general, de turismo, vamos, de vehículos particulares, entre enero y agosto han ido fatal? Fatal, fatal, fatal. Bueno, pues las arcas del Estado por impuesto de matriculación no han aumentado sus ingresos. Uno, porque los vehículos son más caros, porque se han comprado más SUV, y otro, porque han tenido un mayor número de emisiones, con lo cual han pagado más impuesto de matriculación. Es que es difícil, ¿eh? Bueno, se cascaba el al gato en un sector en el que una buena parte, como yo digo, el automóvil es un generador de ingresos para el Estado permanente. O sea, tiene impuestos directos, indirectos y medio directos, vamos, tiene
sí,
todos.
Pero también tiene unos costes muy importantes sanitarios y unos costes derivados de tener que comprar derivados petróleo del exterior, que verdaderamente pues tendríamos que trabajar en esa curva de equilibrio. Y luego tenemos mercados importantes. Hemos coincidido hace poco.
Nos quedan 30 segundos.
Vale.
No te enrolles.
El Congreso de Vehículo de Ocasión.
Exacto.
De Gambam, donde los vehículos de segunda mano también hay que trabajar mucho en ese mercado.
Miguel, Arturo, como siempre es un placer. Con vosotros me hace siempre corto.
El placer es nuestro.
Seguiremos igualmente hablando mucho de esto, porque yo creo que aquí está la elección del futuro, ya lo saben. Entre el hidrógeno y el eléctrico habrá que elegir, porque en función de las necesidades, como hemos hecho siempre. Muchas gracias y aquí lo dejamos. El viernes estaremos con ustedes con un especial desde la sede de Arval, nuestro socio en movilidad sostenible. Por Dios, cómo no iba a ser de otra manera en esta semana. Un fuerte abrazo.